Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jorge, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión vamos a hacer aquí una promoción al SUAM, el SUAM, Sistema Universitario del Adulto Mayor, y para ello hemos invitado aquí a Marisela Marín López, ella es coordinadora administrativa, y a Vicente Ramos Mora, él es coordinador operativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, maestra, por la invitación.
Al contrario. Muchas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación.
Sí, al contrario, yo creo que es un programa que vale la pena difundir, que lo aprovechemos, porque bueno, con esta pandemia me parece que pues los resultados no fueron muy buenos, ¿no? A partir de que pues, son clases presenciales, son talleres, entonces de repente, pues bueno, ha bajado los usuarios y yo creo que muchos están esperando a que sí se abra y pues por eso estamos haciendo esta promoción. Bueno, ¿qué nos pueden decir? ¿Cómo comienzan? ¿De qué manera están estructurados actualmente? ¿Hay cambios o cómo van?
Así es, hay cambios y nuestro eslogan de este ciclo escolar y lo que venga es que el SUAM está de vuelta. Queremos hacer extensiva esta invitación al próximo ciclo escolar, que sería a partir de agosto. Y bueno, pues para quienes no conozcan SUAM, me gustaría hacer una pequeña semblanza de lo que es SUAM. Por sus siglas, es el Sistema Universitario del Adulto Mayor. Se crea a finales del 2012 con el objetivo de integrar, formar y capacitar a los adultos mayores de la región, no solamente de Puerto Vallarta, sino pues sabemos que tenemos muchos municipios cercanos, muy muy cercanos, y que toda la población de la región pues es bienvenida. En la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara propiamente, en el CUCS, se nace o se crea el Sistema Universitario del Adulto Mayor en el 2012, sin embargo aquí en Puerto Vallarta comienza en 2014. Entonces estamos por cumplir, muy muy cercanos a cumplir ya 8 años, que esperamos celebrarlo extensivamente con una serie de actividades que ya tenemos por ahí planeados, nada más hace falta que nos confirmen algunos profesores, ¿no? Confirmar algunas actividades, pero pues que sepan que SUAM está de vuelta, que seguimos tomando todas las medidas necesarias ante la contingencia sanitaria, pero la idea es pues regresar a la presencialidad. Ya en unos momentos más Vicente nos dirá cuáles son los requisitos para el registro, pero que sepan que, bueno, pues estamos de vuelta, que los esperamos, estamos muy emocionados. Como bien comentaba, hay cambios. Estoy ahora muy agradecida, muy contenta de estar al frente de la coordinación administrativa. El doctor Francisco Gómez Chávez a cargo de la coordinación docente, que por ahí ya se gestionaron nuevos cursos, nuevos profesores, nuevos talleres. Y pues, por supuesto, el apoyo de Vicente Ramos, que es el coordinador operativo.
Muy bien. Bueno, Vicente, a ver, ¿cuáles son los requisitos?
Sí, así es. Miren, los requisitos que se solicitan sería una copia de identificación, ya sea INE oficial o IFE, con la que cuenten. Sería además un comprobante donde nos comprueben que sea vacuna COVID, la más reciente que tengan. Y nosotros prácticamente les vamos a dar lo que es un formulario y ustedes lo van a llenar pues al momento que nosotros se los entreguemos y ya nosotros lo anexamos y prácticamente ustedes van a seleccionar cuáles serían las materias que desean tomar y en el horario que ustedes gusten, ustedes forman su propio horario. Además, se integran 3 talleres nuevos, de los que sí, pues, queremos generar una promoción también, que sería el taller de estimulación cognitiva. Tenemos también lo que es el taller de introducción a los huertos caseros, actualidades en sustentabilidad, desarrollo y turismo. Y tenemos uno más que es de ajedrez, enseñanza y juego. Estos talleres pues se integran en este ciclo nuevo y pues esperemos que sean de su agrado también.
Muy bien. Entonces quiere decir que no solamente regresa con todo el ímpetu de trabajar y de innovar cosas, sino que se va ampliando los talleres y los cursos. ¿Qué nos dicen al respecto? Porque bueno, sí me gustaría comentar, ¿no? De que precisamente cuando yo inicié también con el SWAM, y más o menos estoy hablando de que desde ese inicio había un promedio de 30 y tantos, 35 usuarios, ¿no? Y después llegamos antes de la pandemia o al iniciar la pandemia éramos cerca de 400, ¿no? 300 y cacho, no sé. Pero, pues sí, ahora estamos, según les preguntaba hace un momento, sobre 100 personas, ¿no? Sí, es, hasta ahorita los anotados.
Sí, así es. Tenemos un registro ahorita último de 100 personas. Esperemos que con este nuevo ciclo vuelva a subir. Y pues tuvimos esta baja más que nada por lo que fue la pandemia. Sí se nos dificultó un poco para la población de adultos mayores que pues no contaban con esta herramienta nueva, prácticamente los conocimientos, pero sí en este caso ya tenemos pues más planeado clases presenciales.
Muy bien, bueno, entonces nos comentan como cuáles serían los otros cursos aparte de estos talleres nuevos.
Por supuesto, de los cursos que ya se han estado impartiendo desde el inicio de SWAM, pues podríamos mencionar yoga, integración del ser, un camino al encuentro conmigo mismo, taller de estimulación cognitiva, la narrativa de la vida feliz, historia de la cultura, sociología para los pueblos, club de lectura, la mujer en la literatura y la sociedad, cine, sociedad e imaginarios, tecnología de la información y comunicación, taller de pintura creativa, actividades físicas y recreativas para el mantenimiento de la salud en el adulto mayor, baile también, danzón, expresión corporal, SWAM Muévete, teatro, danza folclórica, club de guitarra y bueno, los nuevos cursos, talleres que ya mencionaba Vicente, ajedrez, enseñanza y aprendizaje, introducción a los huertos caseros y actualidades en sustentabilidad, desarrollo y turismo.
Bien, entonces, ¿sí?
Sí, estos son los cursos que se están ofertando para este nuevo ciclo escolar y hacer mención pues que cada uno de estos cursos promueven o se ofrecen y se agrupan en diferentes áreas de interés, por ejemplo, salud y desarrollo humano, habilidades, humanidades, perdón, cómputo e idiomas, arte y cultura, y la nueva área de interés sería sustentabilidad.
Bien, entonces ahorita, si es que quieren inscribirse, ¿tendrían que acudir aquí o lo pueden hacer a través de qué?
Tienen que acudir a las instalaciones del Centro Universitario de la Costa. En el edificio Toma de Decisiones se encuentra la oficina del SWAM. Por fuera de la oficina dice CITE, que es el site del CUCOSTA. Y ahí tenemos un horario de lo que es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a estar para servirles de lunes a viernes, ¿va? Y los registros serían del 8 al 12 de agosto. Y contamos con un número de contacto, por si lo gusta anotar, es el 3318-727419. Y pueden comunicarse al centro universitario también, que es el 322-622-00 con extensión 66383.
A ver, ¿no lo repites, por favor? Primero el 33.
Claro, es 3318-727419.
Bien, ¿y el segundo?
Y el segundo sería 322-622-00 con extensión 66383.
383, muy bien. Bueno, ¿qué les parece si nos comentan para ustedes qué ha significado este programa del SWAM?
Bueno, pues para mí, primero que nada, cuando supe que iba a estar participando en SWAM, fue una grata alegría, sorpresa, porque si bien no pertenecía a la coordinación de alguna área de SWAM, pues me tocó verlo nacer aquí en CUCOSTA. Tengo muchas gratas experiencias. Mi madre estuvo en SWAM durante un tiempo y pude darme cuenta de las habilidades que ella pudo desarrollar, que es una mujer que jubilada, que de repente pues sabemos que en este proceso de la vida, cuando somos activos y de repente, híjole, pues ya nos toca retirarnos de nuestro trabajo, pues suceden ciertos fenómenos por ahí psicológicos, y el que ella haya regresado a la actividad, a una cotidianidad, a generar redes de apoyo, yo vi un gran cambio en ella, ¿no? Creo que el éxito de SWAM es precisamente ahorita que mencionaban la pandemia y que hubo una disminución de alumnos. Pienso que el éxito de SUAM es precisamente la presencialidad, la cotidianidad que se tiene, las redes de apoyo que se generan entre ellos, ¿no? Tener, un sentido de vida, revitalizar su cotidianidad, ¿no? Volver a convivir y además de los espacios muy particulares que se tienen en Cucosta. Sabemos que en Guadalajara existe el programa, ya va a cumplir 10 años en Guadalajara, sin embargo, la cotidianidad que se tiene en Guadalajara en los cursos no es lo mismo que se tiene en Vallarta, no solamente pues por evidentemente las instalaciones, sino que sabemos que en Guadalajara los alumnos de SUAM no propiamente están en un centro universitario, y aquí ellos son parte del centro universitario, conviven con alumnos de licenciatura, de posgrados, que se genera un sentido de pertenencia, y eso es muy, muy emblemático en SUAM Puerto Vallarta. Entonces, yo sí, las personas que nos están escuchando, no solamente a los adultos mayores, a los jóvenes, que, sus papás, sus abuelos, que saben que les quieran compartir esto, esta información, solamente les podría decir que tengan por seguro que es una experiencia muy gratificante, que se van a divertir mucho, que van a conocer muchas personas, muchos amigos, y pues que lo van a disfrutar.
Bien, Vicente.
Sí, así es. Prácticamente para mí también es un programa nuevo. Me voy integrando también en este ciclo, y pues también de igual manera estoy muy, muy agradecido y también muy feliz, muy contento de formar parte de este programa. Porque sí es un programa que pues impacta mucho a la sociedad y hace un beneficio que además es totalmente gratuito. Entonces creo que eso es lo más valioso del SUAM, ¿no? Que pues lo hace parte de nuestras vidas, y pues a la vez que todos vamos encaminados para un mismo destino. Entonces sí es muy bonito que formen parte los adultos mayores de esta comunidad.
Bien, les agradezco mucho sus participaciones y bueno, espero que de verdad vengan bastantes gentes a aprovechar esta buena experiencia. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Para servirle.
Y en esta ocasión vamos a seguir aquí impulsando precisamente el programa del SUAM, y tenemos aquí de invitada a Marta Vega Ibarra. Ella da este taller, Marta, el taller de lectura, ¿sí? Entonces es Club de Lectura. ¿Cómo estás? Hola.
Hola, Coral, qué gusto estar aquí contigo, siempre lo es.
Muchas gracias, Marta. Bueno, ¿qué te parece si nos desarrollas un poquito cuál es tu plan? O sea, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Y sobre todo, ¿qué tipo de obras ven y sí o leen? O ¿cómo es tu dinámica?
Mira, precisamente porque la lectura es algo que se dice que es, la lectura es al cerebro lo que el ejercicio para el cuerpo. Es algo que muchas veces dejamos de lado porque lo consideramos solamente un entretenimiento, pero realmente la lectura lo que nos permite, además de mejorar nuestro vocabulario, de conocer historias, de ser un medio de entretenimiento, que lo es, nos permite manejar y comprender de otras maneras de hacer las cosas, otras vidas. Lo que hacemos en el taller Club de Lectura es investigamos sobre algún autor en especial. O sea, sabemos quién es, cómo es, inclusive hasta su fotografía la conocemos. Es un personaje con el que vamos a platicar, que nos va a contar una historia. Y ahí empezamos a leer todos, cada uno de nosotros compartimos, estando leyendo, nos detenemos, hacemos reflexiones al respecto, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos deja el personaje, qué aprendizaje nos puede dar esta historia. En fin, o sea, es muy creativa la reunión y muy, muy ágil porque estamos participando todos. Una gran satisfacción que he tenido en esta acción ha sido el que personas que se han inscrito porque creen que no saben leer o les cuesta trabajo leer o les aburre leer, han podido encontrar la maravilla que es poder disfrutar de un buen libro. Y pues ahora lo hacemos también en compañía de una tacita de café, porque nos estamos reuniendo en el VIPS de la isla. Entonces se presta a que hagamos una tertulia más,
más a gusto.
Sí, entonces pues obviamente.
Y esto a partir de la pandemia, ¿verdad?
Claro.
Que nos echamos golazo, ¿eh? Hay que decir.
Sí, sí. Nos tuvimos que reunir ahí precisamente a fin de conservar el grupo y creo que lo logramos. Estuvimos trabajando también por WhatsApp, pero no es lo mismo. No es lo mismo compartir que estar aislados cada uno en su casa y en su teléfono. Entonces finalmente nos estamos reuniendo en esta última etapa, lo hemos disfrutado mucho y tengo personas que quisieran continuar. Hemos leído autores de todos, no nos enfocamos en una sola línea. Hemos leído desde García Márquez hasta autores desconocidos, pero que tienen un proyecto muy interesante en sus obras. Entonces, pues, esa
es la invitación. ¿Tú escoges el libro y se reparten? ¿Lo compran o cómo?
Yo escojo el libro. O sea, busco que no sean libros muy gruesos para que podamos leerlos. Va a leer varios libros durante...
¿Cada quien en sus casas y llegan y lo aportan o ahí mismo lo
leemos? Ahí mismo lo leemos. La finalidad de que no... Hay la finalidad de que no tengan que gastar en un libro. Yo los bajo en PDF y quien tiene correo se los manda al correo. Sin embargo, durante la reunión llevo el libro y lo vamos rolando y cada quien va leyendo una página, dos páginas, porque también nos sirve para hacer una dinámica de lectura en voz alta, que también tiene sus beneficios que no conocemos. Y creo que nuestra edad, todas esas cosas que incentivan el cerebro, la mente, son algo más de lo que es simplemente leer un libro.
Marta, fíjate que se ha presumido mucho acerca de como de lo que nos deja quienes estamos participando como maestros, lo que vas aprendiendo en este tipo de grupos de la tercera edad. ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué ha representado?
Pues como te decía hace rato, la satisfacción de que hay personas que se arriesgan, por llamarlo de alguna manera, a ir al grupo sin tener la idea que son capaces de leer un libro de García Márquez, por decir algo. Y que al final del curso, al final del libro, encuentran todo lo que se pudo haber, el autor pretendía dejarnos. Entonces, además de todo, el hecho de que ver a las personas que van al grupo, que se entusiasman por el día, que se arreglan, que se ponen guapas o guapos para ir ese día, porque es un día importante, creo que le da una gran riqueza a ese tipo de reuniones. Es tener un objetivo para ese día. Y pues tú sabes que los objetivos en la vida son muy importantes, porque si no los tenemos, se acaba toda la emoción.
Fíjate que, o sea, sí me queda claro lo que es hacia ellos, lo que les mueve a ellos, lo que les beneficia, pero para ti en especial, o sea, a ti como maestra, como compañera ahora de este grupo también del SUAM, ¿qué te representa a ti?
A mí, pues mira, la satisfacción de que estoy haciendo algo, no solamente por mí, sino por alguien más. Para mí, como te digo, verlos tan entusiasmadas con la lectura, tan interesadas en continuar al día siguiente, a la reunión siguiente, me llena de satisfacción, Coral. Estoy haciendo algo, no nada más, te repito, por ella, sino por mí misma. Me enriquece. También para mí es muy gratificante buscar el libro que vamos a leer, investigar lo que tengo, lo que voy a presentarles. O sea, también a mí me da un sentido y un propósito.
Muy bien. Pues te agradezco mucho, Marta, por tu participación. Y bueno, esperemos que se siga incrementando más este grupo, ¿verdad? A través de que la gente se dé cuenta y realmente pues acuda a este tipo de dinámicas.
Es muy importante que el grupo crezca porque tenemos así muchas otras participaciones, muchos puntos de vista, mucho para compartir.
¿Sí? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, Marta Vega Ibarra con el Club de Lectura. Muchas gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues ahora estamos aquí con el maestro Alfonso Ortega Larrea y él tiene el tema Un camino de encuentro consigo mismo. A ver, entonces, igual Alfonso, si nos puedes transmitir que por qué salió este tema y cómo se te ocurrió, cuáles son tus objetivos.
Bueno, pues primero quiero hacer un poquito de memoria para recordar que tú fuiste la madrina, la que me diste entrada al CUC, cosa que valoro y agradezco, ¿verdad? Porque me invitaste a participar primero contigo, a La Limón, pero ya me salí del corredor, ¿verdad? Y ya me puse a hacer mi propio grupo. Eso pues ya tiene 5 años. Ajá. 5 años, han pasado rapidísimo. Pero sí, te agradezco muchísimo que me hayas acercado a este nuevo proyecto del CUC, que es muy interesante. Es un sistema para el adulto mayor que es muy novedoso. Además, tiene mucha conexión con la gente para que reviva, porque esas edades como que ya no dan ganas de participar en nada, ¿verdad? Me he dado cuenta que hay familias que ya prácticamente cuando los padres están viejitos o ancianos, pues los tienen en la casa, ¿no? Ya ni siquiera los nietos los visitan y ya ni los hijos, entonces están como muy aislados. Este programa me parece sumamente interesante porque es una puerta de salida para otra vez seguir pensando, seguirse emocionando en la vida, ¿no? De esto me doy cuenta que la sabiduría no viene con la edad, ¿verdad? Me he encontrado algunos de mis los que participan en el grupo que pues son personas sabias. Entonces, de alguna manera han capitalizado lo que han aprendido en la vida. Vuelvo a repetir, no todas las personas de edad tienen esa sabiduría. Entonces, el motivo de mi curso es precisamente, déjame decirte primero, que el eje central del curso que estoy dando es sobre el autoconocimiento. Se ha traído a colación en estos tiempos. Ya ha habido en las redes sociales, ya también hay muchas puertas, lo cual también me da mucho gusto y satisfacción que ya se está trabajando en ese sentido. Bien que lo necesitamos en este planeta en convulsión, ¿verdad? Con todos esos acontecimientos que han sucedido a últimas fechas, pues sí, es una manera de empezar a despertar a la conciencia social, pero primero a la conciencia individual. Sí, entonces la razón de mi curso es transmitir mi experiencia, mi comprensión, porque no, a veces el conocimiento pues se transmite nada más así, ¿verdad? Pero ese conocimiento podríamos decir que es pasivo. Entonces, en el momento en que empezamos a aplicar, tiene que haber una técnica para empezar a conocerse a sí mismo. Entonces, esa técnica es la que trato de que se aplique en cada uno de los estudiantes para que empiecen a ese proceso de descubrirse a sí mismo. Escuchaba yo de Marta que es como un libro, ¿no? Como leer un libro. El libro aquí somos nosotros, ¿verdad? Entonces, no sabemos leer el propio libro. Entonces, lo que a mí me satisface mucho es que empezar a enseñar es como un vocabulario, ¿verdad? Para empezar a reconocer quién es uno. Y junto con quién es uno, quién no es uno, se adquirió por a lo mejor se adquirió por condicionamiento social, que es como nosotros vamos prendiendo de aquí y de allá, ¿verdad? Nos van poniendo piezas que no corresponden al proyecto original. ¿Sí?
Y Alfonso, en este momento, ¿qué nos puedes decir acerca de la respuesta de las personas? Y en realidad, digo, porque el tema conciencia de uno mismo, el conocimiento de uno mismo está medio difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo te has sentido? ¿Crees que has logrado el objetivo? ¿Ha habido buena respuesta?
¿O cómo? Sí, bueno, por lo que me mandan a veces, porque yo también en el WhatsApp estoy mandando de una forma como de reforzar el conocimiento transmitido. Entonces les mando constantemente mensajes y me han dicho que les ha servido y que en el momento en que les llega como si hubiera adivinado que necesitaban reflexionar sobre algún asunto personal. Entonces eso pues me mantiene muy satisfecho. Y pues veo el interés de las personas cuando están en el grupo de forma presencial. Es decir, que de forma presencial es mucho más enriquecedor, ¿verdad? A través del WhatsApp pues, se corta mucho del proceso del pensamiento, y entonces no es tan benéfico o tan productivo como lo es cuando estamos platicando, porque de ahí surgen las preguntas y hay respuestas para esas preguntas, o si no la hay, ¿verdad? Porque si no la hay, pues es una forma de investigar también en sí mismo. No somos monedita de oro como para tener respuestas para todo. Si no lo sé, pues no le sigo, ¿verdad? Hablo desde mi comprensión, desde mi experiencia y mi conocimiento. Sí, pero ha sido muy satisfactorio. Desde la primera vez, recuerdo, yo he dado clases en la secundaria, ¿verdad? Algún tiempo, y lo que yo veía ahí en la secundaria era jóvenes pues prácticamente casi echados sobre las bancas, acostados sobre la paleta de la banca, y pues es muy frustrante eso, ¿no? Porque dices, estos jóvenes deben estar despiertos, dinámicos, activos, tienen mucha energía. Y cuando yo entré por primera vez contigo a un grupo, ¿verdad? Vi a esas personas de edad sentadas en la orillita, o sea, como queriéndose acercar sus oídos para lo que uno estaba empezando a decir. Y eso me llamó mucho la atención. Dije, bueno, ¿cómo estas personas están con tanta hambre de aprender, de conocer y de seguir con el curso de su vida, ¿no? Eso fue una de las cosas que me atrapó del CUC, y más bien del proyecto del SWAM. Sí, fue muy satisfactorio para mí, y pues hasta la fecha es el mismo comportamiento. Veo ojitos felices, veo contentos, con ganas de aprender, ¿verdad? Por supuesto que tenemos muchos vicios que hemos recogido en la vida, pero pues a esta edad es un excelente camino para encontrarse a sí mismos, ¿verdad? Y ya podemos concretar todo lo que hemos recogido en la vida, y en este estadio pues es el momento de cerrar ese círculo, ¿no? Hay una comprensión maravillosa, y como no les puede estar uno inventando la teoría o la experiencia, ya la tienen. Mucho me gustaría trabajar con jóvenes, que lo he hecho, pero pues a ellos les falta la experiencia, ¿verdad? Entonces, como un buen cantante no pueden interpretar bien la canción, entonces pero estas personas de edad, sí, hay dos que tres aviecitos, ¿verdad? O ¿cómo es que llaman almas viejas, ¿no? Uh-huh. Que sí, esa es parte de la enseñanza. Que yo aprendo mucho de ellos también, ¿sí? Al estar en esa dinámica, estamos aprendiendo tanto los alumnos como yo. No puede ser de otra manera. Si yo me convirtiera en una persona que nada más transmito y no aprendo, pues entonces no tendría caso. Yo sería como un político, ¿no? Pero en este caso, yo me retroalimento con lo que ellos dicen, con lo que ellos comentan, con sus conclusiones, con sus respuestas, a mí me llevan a ese aprendizaje.
Y entonces, ¿tú consideras que realmente sí hay una buena forma de aprovechar el tiempo? Porque, bueno, algo de lo que he sabido es que, de alguna manera, como decía Marta en algún momento también, ha cambiado la vida de las personas, ¿no? El hecho de sentirse útiles, que están haciendo algo de su productividad, ¿no? De acuerdo a su vida, a su estilo de vida, a su calidad de vida, como que esto ha beneficiado, ¿no?
Sí, fíjate que sí, ha sido calidad de vida. Parte de la enseñanza que estamos transmitiendo, se les prohíbe que ellos participen con los hijos en los ejercicios que les dejo, porque es algo muy íntimo, para empezar, ¿verdad? Entonces, al no ellos estar comunicando eso, ellos están haciendo el trabajo intensivo. No, si, por así decirlo, tienes que cuidar tu forma de hablar, entonces no lo hacen. Si recuerdan el ejercicio, no lo hacen con la familia, ¿sí? Sino se mantienen un poco con esa voluntad, ¿verdad? Un poco de voluntad, porque uno quiere hablar, pero se va uno callando, y entonces me han reportado, me han informado de que sus hijos, los parientes, le dicen, oye, ¿qué está pasando? Estás cambiando para bien, no para mal. Entonces quiere decir que ya se está reflejando de alguna manera la influencia que han tenido, ¿verdad? El conocimiento, el caminar en este interior, hay que hacerlo sin zapatos, hay que hacerlo casi sin tocar el piso, ¿verdad? Y eso es muy, muy bonito, no nomás es palabras, sino tiene que ser así. Entonces eso se refleja en su comportamiento, ¿verdad? Su conducta ha cambiado. Y ha cambiado para bien, ¿no? Si ellos hubieran dicho, vamos a decir, hay una mamá que es muy enojona, ¿no? O la abuelita que es enojona. Entonces siempre los está castigando, les está diciendo y corrigiendo y todo eso. Y de repente dejan de hacer eso. Entonces dicen, bueno, pues, ¿qué le está pasando a mi abuelita, no? Uh-huh. Ya no vayas a ese curso.
Ya no es cuchillito de palo.
Ya no vayas a ese curso porque, pues, mi abuelita me castigaba y me decía, ya no quiero que vayas, ¿no? Entonces es una un freno para ellos, ¿no? Al no decirlo, ellos empiezan a cosechar o a guardar o a sembrar y a cosechar lo que han aprendido. Uh-huh. Y van viendo que la vida les está cambiando. No es la misma reacción, ¿verdad? Nosotros reaccionamos a la vida externa. Nos mandan, nos hacen un estímulo psicológico y reaccionamos. No damos un espacio para pensar y para responder de la manera más adecuada. ¿Sí? Y eso nos pasa a todos. ¿Sí? Pero si estamos alerta, quiere decir despiertos en ciertos momentos, nuestra vida cambia. Tenemos otro tipo de vida, ¿no?
O sea, que aquí la intención principal es que la persona tome su propia consideración, su propio conocimiento, que crezca más en el sentido personal.
¿Sí?
Y sobre todo que realmente asuma esa responsabilidad, ¿no? En lo personal.
Sí, ¿sí? Es correcto. Que sepa quién es, pero también quién no es. Ese uh-huh. es el sentido de este grupo.
Muy bien. Uy, pues mira, muy interesante. Entonces uh-huh. espero que también continúes con tu tema, así, y sobre todo que siga creciendo. Todo esto que estamos ahora haciendo es pues para que le llegue a más personas y para que aprovechen más personas. Claro. ¿Sí? Te agradezco mucho. ¿Sí? Bueno, entonces estuvo.
Gracias.
Sí, gracias. Estuvo aquí con nosotros Alfonso Ortega Larrea. Gracias.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, estamos en esta ocasión con el maestro César Gilabert y él lo que imparte es este taller de narrativa feliz. Hola César, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias, es un honor estar aquí y bueno, pues yo he participado desde la fundación en el CUC hace 8 años, soy por lo tanto profesor fundador y soy doctor en ciencias sociales en mi área de especializaciones, psicología social de grupos e instituciones y aprovechando, digamos, los recursos de mi formación, fui elaborando un taller que cada vez se ha ido depurando año con año, ha sido ya 16 cursos, bueno, no, quitamos la parte de la pandemia que por razones naturales de la forma de impartir el taller tiene que ser presencial, entonces no adoptamos la forma de virtual o a distancia, porque la idea de la narrativa feliz es un ejercicio colectivo, se genera un tejido social que conforma el soporte de quien cuenta los cuentos, ¿no? Porque la narrativa es la manera, digamos, de contar nuestra vida con base en las palabras, ¿no? Entonces el esfuerzo narrativo es hacer una trayectoria de nuestra vida utilizando los recursos de la narrativa. ¿Cuál es la ventaja de hacer este recorrido a través de los relatos? Pues es una manera de remirar, ¿no?, lo que es nuestra vida personal y recontar, ¿no? O sea, no solamente es contar, sino recontar. En estas varias narraciones de la propia vida, porque bueno, hay que decir que no se puede narrar la vida de un solo jalón, ¿no? Entonces, ¿cómo se narra la vida? Pues a través de episodios. Y estos episodios son las vacaciones de cuando yo era niña, la primera vez que fui a la escuela, cuando mi mamá nos dejó encargadas a mis hermanos y a mí porque se enfermó, cuando murió la abuela. Entonces cada uno de estos episodios puede generar un relato, y este relato después puede ser reencadenado en una visión unitaria de lo que somos, entonces es la toma de conciencia de nuestra trayectoria como protagonistas de una historia. Eso es lo bueno de narrar, porque uno es el protagonista principal. Nos permite hacer varios ejercicios. Uno de ellos, desde luego, es el de la introspección, porque pues te obliga a estar pensando en quién eres, en cómo llegaste a ser lo que eres, y la narrativa te da la oportunidad de encontrar estos hechos envueltos en circunstancias y en contextos que, cuando son examinados en perspectiva, te enseñan de dónde vienes, ¿no? Y sobre todo en esta conexión de hacia dónde vas, ¿no? Quién eres y demás. Entonces, la narrativa feliz lo pongo así como un título importante, porque desde luego hay muchas narrativas y hay desde luego narrativas que son infelices, ¿no? Entonces, esas no nos interesan, no porque no tengan lugar, digamos, pero por lo menos en este seminario no. ¿Por qué razón? Porque digamos que hay un tipo de narrativa que se caracteriza por ser empobrecida cuando el ancla del relato pues tiene que ver con episodios traumáticos, con situaciones de shock, incluso con historias de violencias o de abusos o de una gran cantidad de cosas. Claro, en la vida feliz también hay desde luego situaciones que pueden tener este talante, pero la forma de reconstruir una narrativa feliz hace que la construcción de lo que uno cuenta ya está enriquecida por lo que es el presente en la persona, ¿no? Por ejemplo, a la hora de relatar una infancia con muchas dificultades, y esas dificultades que se traducen en el infante, en impotencia, en miedo, en angustia y demás, son revisitadas, ¿no? Desde el presente como adulto, yendo hacia atrás, donde uno ya no solamente hace el recuento de los miedos y de las angustias, sino que ahora lo hace colocado como una persona adulta, como una persona que puede emplear su experiencia para reconstruir esa situación, que no deja de ser desagradable, por ejemplo, un abuso en la infancia, pero cuando se reconstruye y se recuenta el asunto, no solamente se ve ya a la niña o al niño que fue lastimado, sino no se ve a un adulto, ¿no?, que pasó por esos trances, que ahora tiene muchísimos más recursos y que gracias a esas experiencias o a pesar de esas experiencias pudo marcar una manera de ser. Entonces, este enriquecimiento e incluso tomando material terrible como un maltrato o como una situación de carencia económica y demás, cosas que pueden acontecer en la vida de una persona vista hacia atrás, sobre todo en términos de no contar con la experiencia ni con los recursos, con la edad y demás, ¿no? Entonces, volver a esos momentos, pero ahora como una inteligencia narrativa que va diciendo, sí, pues cómo no iba a tener miedo si tenía razones para hacerlo, pero ahora con la persona que soy, ¿no?, he superado esos miedos y además estoy en condición de poder ayudar a las personas que eventualmente pueden encontrarse en esa condición, de tal manera que el recontar y recontar y recontar pues va ayudándonos a procesar, a integrar a este fenómeno resiliente, ¿no?, de cómo eso que nos pasó atrás, por duro que haya sido, ahora nos sirve para fortalecernos y para entender la persona que somos, ¿no? Entonces, en estos ejercicios narrativos, que además tienen la importancia por ser un taller donde participan otros, nos corregimos, ¿no? En el sentido de que de pronto en nuestros relatos empezamos a ver alguna incongruencia, ¿no? Es que la casota y demás. No, espérame, tú habías dicho que era la casita, ¿no? Ah, bueno, sí, pero porque entonces en estas aclaraciones resulta que la persona de pronto toma conciencia de pequeños detalles que en su relato no, a la hora de contarlos no se dio cuenta, pero que al reescucharlos o al conversar sobre la exposición de ese pasado, resulta que podemos encontrar, sí, una argumentación dominante, pero con una serie de detalles que se dejaron escapar y que de pronto a la hora de repensarlos cobran una importancia fundamental, ¿no? Como por ejemplo, la idea de que yo, por ejemplo, soy un hijo sándwich y mi hermano mayor era súper problemático y mi otro hermano más pequeño era pues el más vulnerable de todos nosotros. Entonces mi mamá nada más se ocupaba de mi hermano mayor por las broncas y cuando le sobraba el tiempo entonces quedaba todo para el pequeñito, y entonces yo crecí sintiéndome que nadie me quería, ¿no? Pero cuando empieza a relatarlo y dar cuenta de cómo no lo quería, de pronto empieza a reconocer que ese niño aparentemente no querido en realidad era de una autonomía tan poderosa que no que lo quisieran, ¿no? No que no lo quisieran, sino que se apoyaban en él para poder resolver cosas entre los hermanos, que por sus condiciones de uno ser muy travieso y el otro ser muy vulnerable, no podían, digamos, responder al estándar de la familia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en esa revisión, ¿no?, resulta que el que lo cuenta empieza a tener una conciencia de un protagonismo en el que en su relato dominante era soy el no querido, soy el desatendido, ¿no? Y cuando empieza en este recuento, ¿no?, se ubica con una clase de protagonismo donde su razón de ser no era necesitar el apoyo, sino brindar apoyo a los demás, ¿no? Y me ha tocado ver esas situaciones de hacer un clic en términos de que he tenido, por ejemplo, alumnos que llegan en una situación depresiva, diagnosticada, y que les recomiendan que entren al curso para salir adelante. Y entonces, a la hora de hacer estos relatos particulares de situaciones, empieza a darse cuenta de que lo que consideró siempre un descuido, una desatención o una postergación en su importancia, intervino de tal modo en su vida que a la hora de ver el trayecto construyó de él una persona hoy cabal en el sentido de responder por sí mismo e incluso con un margen para poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, estas cosas que cuento parecen evidentes en el sentido de no, pues yo tengo claro lo que yo soy, pero cuando uno lo cuenta en palabras y después escucha lo que contó, se lleva unas sorpresas magníficas.
Y realmente muy terapéutico, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, con el paso del tiempo, bueno, pues me he estado especializando, digamos, en el... Hay desde luego una escuela psicológica que se llama precisamente narrativa psicológica, ¿no?, de cómo con los relatos se puedes generar mapas, ¿no? Y entonces en este mapa donde hay un relato dominante de quién soy, a la hora de verlo en pedacitos, uno encuentra que enfrenta las cosas de manera que no se había dado cuenta o que no había sido consciente de que había una cierta intencionalidad que se imponía sobre las situaciones. Vuelvo a insistir que uno de pronto cuenta cuando se murió el abuelo y todos lloramos y un montón de cosas, pero cuando empieza uno a entrar en los detalles se da cuenta o descubre, ¿no?, en un momento dado que gracias a que tuvo un momento de serenidad y que revisó los papeles y que pudo arreglar el asunto del testamento y demás y todo este asunto, entonces de pronto la idea concentrada de la impotencia frente a la muerte se transforma en un programa de actividades que obligan al deudo, en este caso el protagonista del asunto, a sacar ahora sí que fuerzas de flaqueza, a poner en juego un montón de recursos que él no se había dado cuenta ni siquiera viviéndolos, ¿no? Uh-huh. Y entonces recupera un relato, ¿no?, que a la hora de recontarlo, ¿no?, hay una gama de fortaleza y de transformación, ¿no? Pero bueno, esto es cómo ver la cuestión del pasado, pero lo interesante de la narrativa es cómo dirigirla hacia el futuro. Uh-huh. Entonces, lo que cuenta realmente es que en la narrativa la trayectoria es hacia adelante. Entonces, ya no importa tanto lo que pasó, importa la comprensión de lo que pasó, uh-huh, pero sobre todo para poder entender lo que somos, ¿no?, y a partir de lo que somos, cómo llegar a ser lo que queremos ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto está lleno de historias, ¿no? El resultado de estos talleres es que pues cuentan historias. Hay personas que dicen, no, pues yo no sé escribir, pero simplemente les digo que piensen como cuando hablas el teléfono y hablas con una tía que no habías hablado con ella durante 20 años, y pues grábate, ¿no? Y dices, oh, tía, ¿cómo estás? ¿Y qué has hecho? Y entonces de pronto empieza uno. Ese es un relato, ¿no? No, uh-huh, aunque no necesariamente se escriba. De hecho, los que no quieren escribir, con que lo graben, y a veces ni siquiera lo tienen que grabar, simplemente a la hora de estar en la interacción con todos, dicen, ay, no, a mí me sucedió esto, ¿no? Pues cuando yo me... Y entonces realmente van descubriendo la enorme capacidad que todos los que participan tienen para relatar sus cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces...
Qué gran oportunidad, ¿no?
Y entonces, claro, bueno, tú vas a relatar algo donde inconscientemente, ¿no?, él es el centro de la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces... eso es una oportunidad interesante. A veces no nos damos cuenta que somos el centro de nuestra historia, que somos los protagonistas de nuestra propia novela de vida.
Sí, oye, pues qué interesante. Realmente vale la pena asistir a este tipo de talleres. Ojalá que lo aprovechen aquí los posibles usuarios que vayan a tu taller. ¿Sí?
Sí, yo he visto la transformación y eso es lo que más me nutre a mí, es esa idea de ver a un alumno que llega con una actitud, que empieza a contar cosas y que al finalizar el curso ves a otro personaje mucho más redondo, más, uh-huh, más seguro de sí mismo, más empático, más abierto. ¿Sí? Eso es genial.
Bueno, pues te agradezco muchísimo y mucho éxito en tu siguiente taller, que bueno, a partir de ahora ya parece que inician las inscripciones a partir del 8 de agosto. Entonces, bueno, esperemos. ¿Cuántos admites en tu grupo?
No, yo admito a todos.
Ah, bueno.
Sí, porque bueno, pues todos tienen una historia que contar y los podemos escuchar. Uh-huh. Y además, la cuestión está, aunque admito a todos, realmente la acreditación del curso es por asistencia. Entonces, muchos llegan, ven, no se encuentran bien, se van dejando y todo eso. Entonces, se va formando una especie de promedio que lo marcan los propios interesados, ¿no? Bien. Y entonces más o menos mi asistencia gira alrededor de 15 personas cada vez, ¿no? Uh-huh. Aunque tal vez se inscriban 30, lo que sí tengo, digamos, visualizado es que en cada sesión por lo menos hay 12, 13 y
constantes,
uh-huh, ¿no?
Bueno, pues mucho éxito, muchísimas gracias, César, y bueno, esperemos que ya en otro momento nos platiques cómo te fue. Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Estamos aquí con la maestra Marisol Isolina, conocida como
Isolina.
En el CUN como Marisol Esteves. Bueno, a ver, entonces platícanos cuál es tu materia, tu propósito.
Bueno, la materia que voy a impartir ese próximo semestre se llama Historia de la Cultura. Es un genérico para, digamos, platicar un poco de historia general, de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho para llegar hasta donde estamos en el mundo, y así podernos también entender un poco a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? De la manera en que estamos, ¿no? Entonces, este libro, este año va a ser otro libro que no habíamos llevado en semestres anteriores, y leemos, nos ponemos, discutimos entre todos si se tiene que leer, y el día de la clase pues entre todos discutimos y aportamos nuestras experiencias y muchas cosas, y a veces nos salimos hasta del tema, pero es muy divertido precisamente por eso, porque es muy abierta en la discusión y terminamos a veces, empezamos con historia y terminamos con psicología.
Nos quitan a la chamba. Bueno, oye Marisol, ¿y cómo ha sido tu experiencia por estar participando en este programa del SWAMP?
Mira, la experiencia ha sido muy muy interesante, la verdad. Son muy disciplinados la mayoría, hay dos grupos, ¿no? Unos que van así como para aprender realmente y nos la pasamos súper bien, o sea, y es muy enriquecedor porque cada vez que aprendemos cosas, pues todos nos llenamos, ¿no? Nos es algo que ya es parte nuestra, que nos pertenece, ¿no? Todo lo que aprendamos nuevo. Y nunca es tarde cuando la dicha es buena, es decir, nunca es tarde para aprender. Siempre estamos aprendiendo. Y lo que me gusta del SWAMP es la capacidad que tienen los adultos mayores que tenemos, porque yo también soy adulta mayor, de seguir interesados en el mundo, en la vida, en descubrir, en conocer.
Muy bien.
Y en aprender.
Te agradezco mucho. Y bueno, ¿tu clase es qué día?
Es los viernes, la voy a impartir los viernes de 1 a 3.
Así ¿es presencial en el CUC?
Sí, sí, es presencial. También la hicimos, obviamente, cuando estábamos en plataforma, la hicimos en plataforma. Hubo gente que venía de Celaya, de México, estaba ahí por eso. Pero ahora no, pues la verdad que enriquecedor es mucho, la presencialidad es más enriquecedora, sobre todo para nuestras edades, ¿no? Estamos más acostumbrados a no estar solamente pegados al celular, ¿no? Sino a una comunicación directa. Y es mucho más fresca, más interesante. Entonces, yo soy muy contenta con el regreso a la presencialidad, obviamente con todas las precauciones que se deban de establecer por la contingencia en la que vivimos ya desde hace más de 2 años, ¿no?
Sí, sí.
Y no se va a ir. Ahorita hay muchísima gente, creo que es la quinta ola, le dice. Uh-huh. Es la quinta ola. Pero bueno, eso no nos puede impedir seguir viviendo y haciendo lo que queremos.
Muy bien, pues te agradezco mucho, Solina, y espero que se te llene tu grupo.
Gracias, claro que sí,
Coral. Gracias, bye, bye. Hasta pronto.
Bueno, pues hoy me toca a mí también participar. Yo he estado en el SWAMP también desde el inicio, desde que se inició ya hace 8 años, igual que nuestro compañero Gilabert y como los demás compañeros que he entrevistado en esta ocasión. Bueno, pues realmente ha sido un programa muy interesante porque es muy, muy interactivo. Vemos muchos cambios en las personas cuando inician y bueno, persisten, y ahí es donde se nota el cambio de cómo llegaron y qué es lo que han obtenido como buen resultado. Mi curso ha girado mucho alrededor de temas como desarrollo humano, integración del ser, lo que es crecimiento personal, equilibrio emocional, sí, o sea, es una variedad que tiene que ver con quién es el ser humano, qué hace el ser humano para sí mismo. Y bueno, en realidad hemos tratado temas diferentes, como por ejemplo el manejo de la inteligencia emocional, el conocer cómo se inicia, cuáles son los contenidos de la inteligencia emocional, los pilares, lo que es el estrés. Sí, o sea, de qué manera podemos conocer el cuerpo, toda esta forma corporal, qué es lo que nos dice, qué es lo que necesitamos ir sabiendo acerca de, por ejemplo, esta forma de caducidad en nuestra forma, en nuestro estilo. Y caducidad me refiero a que todo tiene un principio y un fin. También hablamos sobre la felicidad. Mucho de los temas es como que lo que realmente estamos observando cada día, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto de la procrastinación? Los desafíos, las creencias negativas, lo que es la soledad, los miedos, la muerte. O sea, hay cantidad de temas que tienen que ver con este desarrollo del ser humano, con esta forma de ir integrando una serie de elementos que te permitan, que te ayuden, que te integren en todo lo que necesitamos, pues ir conociendo, ir identificando, sobre todo para ir quitando una serie de situaciones que en cierto momento nos cuesta trabajo enfrentar. Mucho, por ejemplo, la cuestión de la tolerancia, ¿no? ¿Por qué vivir esta cuestión de la intolerancia cuando podemos ser capaces de hacer tantas cosas por nosotros mismos, por la familia, por los demás? pensando en que es un grupo de la tercera edad, la experiencia va mucho por ¿y qué significado tenemos de la vida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hemos venido haciendo en esta vida? ¿Qué tan satisfechos estamos o insatisfechos? ¿De qué manera lo que hemos venido logrando nos ha permitido ser felices o dar felicidad también o aprender a estar con nosotros mismos? En fin, hay una serie de temas que pues que me parecen muy importantes, se van seleccionando para mí, en mi curso, en mi taller, los voy seleccionando, depende de lo que va resultando también en la misma dinámica, ¿no?, del grupo. Tengo dos formas de, a partir de la pandemia, de presentarlo. Uno tiene que ver con la presencialidad, con poca gente, y otro lo hago a través del WhatsApp. Y entonces, bueno, cada semana se busca el tema y se va dando los contenidos y de alguna manera pues igualmente se reciben las opiniones, ¿no? Las formas de ver de cada quien o de pensar de cada quien, las aportaciones que tienen que hacer. Y la verdad que toda esta forma de cooperar y de participar y de hacer tus comentarios hacia los demás, pues es mucho el resultado que vamos viendo cómo nos ayuda, cómo ayuda a todo el grupo al crecimiento. Porque pues no solamente te quedas con tu opinión. De hecho, hay cantidad de personas que cuando llegan es muy difícil que participen o digan su propia experiencia, pero en la medida que van dándose cuenta de que pues no pasa nada, que si tú lo comentas es más fácil que favorezcas a otros por esa experiencia que has tenido o esas decisiones que has tomado. Así de que realmente vale la pena el pensar en cómo integrarnos y cómo participar. Quisiera decir un pensamiento que me viene ahora a la mente de es una autora que se llama Chiosa, y dice: aquello que callamos con nuestra voz generalmente se expresa con el lenguaje de nuestros órganos. Imagínense cuántas cosas realmente nos callamos y vemos luego las enfermedades, vemos qué es lo que se llama lo psicosomático. Así es de que se invita mucho a las personas a que participen en esto, ¿no? En hablar, en expulsar eso que tanto te incomoda, en identificar esas cosas que realmente te han provocado un malestar o una disfuncionalidad, incluso en tu integración familiar. Vemos a muchas personas que se han separado de la familia o que definitivamente sienten como que su vida no, pues no vale, no tiene sentido. Entonces la idea es, bueno, cómo fortalecer, ¿sí? Ya otro autor también dice, ¿no? La escuela es la vida y aprender es la misión. Ojalá que esto lo tuviéramos muy en cuenta y nos diéramos cuenta que en la medida que uno participa, que uno suelta lo que uno trae, que uno aporta hacia los demás la propia experiencia, la vivencia, pues esto es lo que nos va a ir ayudando y vamos a ir contribuyendo a ese aprendizaje, a esta forma de crecimiento. Y bueno, finalizo con algo que es: la felicidad no depende de lo que sucede, sino de cómo lo vivimos. Y esto lo dice Elizabeth Kubler. Bueno, esta es la parte de lo que es el trabajo que hacemos en el taller, ¿sí? El ser en integración va a ser ahora el taller que voy a impartir. Y bueno, los invitamos, ojalá que sí puedan tomarlo en cuenta personas que no han acudido aquí al SUAM, Sistema Universitario del Adulto Mayor. Vale la pena, ojalá que se acerquen, ojalá que se den cuenta que sí hay formas de aprender, sí hay formas de entender, sí hay formas de tratar de hacer algo más por nosotros mismos. Todo está en que realmente tengas la disposición o la voluntad para participar y hacer algo más por ti. Bueno, pues con esto termino este segmento y también damos por terminado el programa. Así es de que le damos las gracias a H.P. Gómez por su edición, a Jonathan Ríos en controles y Coral Jorda se despide. Hasta la próxima. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.